El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 30 de enero. Antes de nada, gracias de corazón por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Noche 100% radiofónica la de anoche, con triunfos de Atlético de Madrid, Real Madrid en Salzburgo y Press, 1-4 y 0-3, y con dos nombres propios por encima de los otros.
¡Gol de Rodrigo! ¡Marca Rodrigo!
¡Giuliano! 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 ¡Simeone!
Rodrigo sumó dos goles más en su competición fetiche. Giuliano anotó su primer tanto en Champions, siguiendo la estela de su padre y de su hermano Giovanni, que ya habían marcado en la máxima competición continental. Triunfos que dejan al Atlético quinto y al Real Madrid un décimo. Los rojiblancos pasan directamente a octavos, donde el cruce lo carga el diablo. Pueden verse con Real Madrid, Bayern de Múnich o Manchester City. Eso sí, la vuelta la jugarán en casa. Y el Real Madrid conocerá mañana a las 12 a su rival en 16avos. Puede ser amable el Celtic de Glasgow o puede ser una bomba el City de Guardiola, que es un hueso por mucho que no anden en su mejor momento. Y de pasar, se medirían al Atlético o al Bayer Leverkusen en octavos. Casi nada. Enseguida estamos con toda la resaca de la noche de Champions, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues miramos a esta hora a Estados Unidos, a Washington, donde está prevista una comparecencia para ofrecer la última hora de la tragedia aérea en las proximidades del aeropuerto Ronald Reagan. Esa colisión en el aire de un avión de American Airlines y un helicóptero militar. Hay pocas esperanzas de encontrar supervivientes entre los 64 ocupantes del vuelo comercial y los tres militares. Las labores de búsqueda prosiguen en el río Potomac. Son muy complicadas por las bajas temperaturas del agua y el viento. En el informativo vamos a estar también en el Palacio de Cibeles, Junta de Gobierno Municipal, donde, entre otras cosas, se ha hablado de la ordenanza de convivencia en la capital, Mar García.
Durante 30 días podremos opinar sobre las conductas que más nos molestan. Madrid endurece sanciones en una nueva ordenanza de convivencia. Se incluyen pintadas, gamberrismo, fogatas, pero también el uso indebido de instalaciones deportivas o de los parques. Una nueva ordenanza de convivencia y más sanciones, vicealcaldesa.
Garantía total para el disfrute de nuestros derechos y libertades y contundencia y rigor con los incumplidores y los que dificulten nuestra convivencia. Donde todos los comportamientos antisociales tienen que ser correctamente sancionados.
Pueden participar en la consulta a través de la web Decide Madrid.
Pues poca convivencia vuelve a haber en este caso entre Sol y Moncloa, nuevo frente entre el gobierno regional y el central, en este caso por la compensación que pide la Comunidad de Madrid por el gasto que ha tenido que asumir al mantener las bonificaciones al transporte tras la no aprobación del decreto ómnibus. El ministro Óscar López dice que nada de compensaciones, responde el portavoz regional Miguel Ángel García.
Es que es un poco ridículo, es el mundo al revés. La señora Ayuso que exija explicaciones al señor Feijóo y le diga: ¿por qué votó en contra de las ayudas del transporte en Madrid?
Aquí el único ridículo que hay es a Óscar López, que por lo que parece no lee ni los decretos que aprueba el Consejo de Ministros del que forma parte. Reclamaremos esos 7 millones que nos corresponden porque así lo permite el propio Real Decreto Ley.
Miguel Ángel García ha asistido esta mañana a la presentación del nuevo Premio Nacional de Tauromaquia. Allí en la Real Casa de Correos estaba también la presidenta Díaz Ayuso y allí está también nuestra compañera Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes, presentación y una fecha, 11 de febrero, el día en el que se conocerá el fallo del jurado para la concesión de este premio, que nace como alternativa al eliminado por el ministro Urtasun. Amparado por la Fundación del Toro de Lidia y su presidente, Victorino Martín a la cabeza, el Senado y varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid. Victorino Martín y la presidenta Díaz Ayuso hablan de ataque ideológico y sectario a la tauromaquia.
Viene a recuperar un premio nacional de tauromaquia que un ministro habría pretendido eliminar de manera tristemente sectaria.
Hoy abrimos las puertas de este patio para acoger la puesta en marcha de un galardón que hace unos meses el Ministerio de Cultura y el Gobierno quisieron borrar de manera unilateral y sectaria. Y unidos frente a la censura, reivindicamos este arte popular y milenario.
Más premios, en este caso los Goya, nuestros Óscar, que se celebran el 8 de febrero en Granada. Richard Gere, ya saben, el galán de oficial y caballero de Pretty Woman, recibirá el Goya Internacional del Toro, galán del partido de la una.
galán del partido de la ONU. A ti te voy a dar yo. Gracias. Estas y otras noticias, Enrique, las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los detalles, antes vamos con lo más significativo. El Atlético goleó al Salzburgo 1-4 y acaba en la quinta plaza con 18 puntos. Los rojiblancos salieron como un torbellino y al descanso ya ganaban por 0-3. Simeone se marchó encantado.
Sí, yo creo que contento por el trabajo del equipo. Hice un primer tiempo extraordinario, 30 minutos de un nivel altísimo. Con velocidad, con precisión, con ataque, con contundencia. Cuando empezó esta nueva Champions teníamos la ilusión de estar entre los 8 primeros para estar en octavos de final. Bueno, es un paso, no más que un paso, nada más que eso.
Griezmann elegido mejor jugador del partido, anotó 2 tantos para sumar 6 en esta Champions, los mismos que Julián Álvarez, aunque el gran protagonista fue Giuliano Simeone, que marcó su primer gol en Europa y dio una asistencia. El chaval estaba en una nube.
Bueno, la verdad que cuando entró la pelota, marcar el primer gol en Champions, para mí es un sueño, algo que venía soñando hace mucho tiempo. Quería agradecer a todo el equipo que están siempre día a día ayudándome a agarrar más confianza.
El Atleti pasa directamente a octavos, pero allí va a tener un cruce de aupa. Su rival saldrá de entre Real Madrid, Manchester City o Bayern Múnich. Eso sí, jugará la vuelta en casa. El Real Madrid goleó al Brest 0-3 y acabó 1º la primera fase. Mañana conocerá a su rival en 16avos, o Celtic de Glasgow o Manchester City. Dista un mundo entre ambos. Así reaccionó Ancelotti ante la noticia.
En teoría, si nos toca el City será más complicado para los dos. Creo que en teoría el City tiene más probabilidad de ganar la Champions que el Celtic por estructura, calidad. Entonces, no, a nosotros no nos gusta jugar contra el City, pero si hay que jugar contra el City, jugaremos como hemos jugado los otros años.
Si ganan los madridistas, se verán las caras en octavos contra Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen. Un Real Madrid que ganó 0-3 con un gol de Bellingham y 2 de Rodrigo. Y es que el brasileño sigue en un gran momento de forma en su competición fetiche.
Es siempre especial jugar en Champions con esta camiseta, poder marcar otro doblete. Seguir así, seguir trabajando, seguir mostrando mi mejor versión y ayudando a mi equipo. Cuando marca tantos goles así, cuando tiene una secuencia de partidos, bueno, estoy muy contento por estar viviendo eso. Quiero seguir por mucho más, seguir trabajando, seguir mejorando, ayudar a mi equipo.
Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa. Esos son, y por ese orden, los 8 que pasan directamente a octavos. El City acabó 22º tras ganar 3-1 al Brujas. Y el PSG, nada de biscotos ni componendas, goleó al Stuttgart 1-4 con triplete de Dembélé. Acabó 15º. Es sin duda el equipo que ha tenido un calendario más complicado. Luis Enrique.
Hemos conseguido el objetivo de clasificarnos. Quiero recordar que nos ha tocado el peor grupo de los 36 equipos, lo cual generó frustración al principio, pero creo que hemos conseguido el objetivo claramente y que el equipo está en una muy buena línea.
Mercado invernal. Desde Sevilla nos cuentan que está cerca de cerrarse la cesión del delantero del Betis, Juanmi, al Getafe hasta final de temporada. Además, el Leganés ha hecho oficial esta mañana que rompe la cesión del central ecuatoriano Jackson Porozo, con el que apenas ha contado el técnico Borja Jiménez. Y tras la Liga de Campeones vuelve la Liga. La 22ª jornada comienza mañana con un derbi madrileño. Leganés y Rayo se verán las caras en Butarque, con ambos equipos en buen momento. El partido ha sido declarado de alto riesgo. Ambos equipos se entrenan esta tarde. Comparecerán ambos entrenadores en rueda de prensa. El Getafe, por su parte, recibe al Sevilla, el Real Madrid visita al Español y el Atlético recibe al Mallorca. Los 3 partidos son el sábado. Por cerrar la polémica entre Michel y Martín Presa, hemos preguntado a la afición del Rayo de qué lado están, quién tiene la razón.
De Michel.
¿Por qué?
No sé, porque le conozco más.
Pues porque es vallecano.
El de Rayo es el mejor equipo que hay en Vallecas, pero el presidente no me gusta. A ningún socio, Michel de Vallecas.
Creo sinceramente que los entrenadores lo que tienen que dedicarse es a entrenar bien al equipo y que no deben meterse en polémicas
de
estas.
Yo de Michel, mi paisano, Presa es impuesto.
Nadie le quiere y será por algo, digo yo, algo está haciendo mal.
Baloncesto, los dos nuevos jugadores del Real Madrid, Dennis Smith y Bruno Fernando, ya están inscritos en la Euroliga y podrían jugar mañana en la 24ª jornada de la competición europea contra el Mónaco. Luego escucharemos a Chus Mateo al respecto. Olimpismo, hoy exponen su programa ante la Asamblea en Lausana, Suiza, los siete candidatos a la presidencia del Comité Olímpico Internacional, entre ellos el español Juan Antonio Samaranch. Su única ocasión de hacerlo antes de la elección que se llevará a cabo el próximo 20 de marzo. 1:10, vamos con la Liga de Campeones. Se cerró la jornada, la última jornada de la fase denominada Liga en esta Champions. Acabó anoche con 18 partidos simultáneos en los que se anotaron un total de 64 goles. Se ha cerrado la primera fase, 144 partidos con 470 goles anotados, con un promedio realmente alto, 3,25 goles por partido. Hay 8 equipos que han pasado directamente a octavos de final, lógicamente, y son por este orden estos. Liverpool, que finalmente ha sido primero, aunque ayer viajó con 9 suplentes a Eindhoven para jugar frente al PSV, donde acabó perdiendo por 3-2. El Barça segundo, tercero el Arsenal, cuarto el Inter de Milán, quinto el Atlético de Madrid, sexto el Bayer Leverkusen, séptimo el Lille, octavo el Aston Villa. Los 8 que pasan directamente a octavos, con predominio inglés, 3 equipos ingleses, 2 españoles, 1 italiano, 1 alemán y 1 francés. Es momento, por tanto, de hacer balance de qué nos ha dejado este sistema de competición, este formato, si es mejor o peor de lo que presumíamos en un principio. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
A mí me parece, por lo menos, que globalmente es interesante, pero tiene un par de detalles muy importantes que le restan credibilidad. Carlos, a ver qué opinas tú. Primero, no es normal que tú vayas a una clasificación única cuando tu calendario es muy diferente al de tus rivales.
Claro.
Te pongo dos ejemplos paradigmáticos. El Paris Saint-Germain, el equipo de Luis Enrique, ha jugado contra Arsenal, Atlético de Madrid, Bayern Múnich o Manchester City, 4 de los grandes del continente europeo. La Juventus solo ha jugado con uno de los grandes, con el Manchester City. Como mucho podríamos meter ahí al Aston Villa. Por lo tanto, no parece lo normal, ¿no?, que vayan a la misma clasificación. Y luego, lo estamos viendo, los cruces dependen muchísimo de las llaves que ha creado la UEFA. Porque, por ejemplo, el Brujas, que queda 24º, ahora nos lo contará Miguel, tiene un calendario mucho más amable que el Real Madrid, que ha quedado en la 11ª plaza. ¿Tú qué balance haces, Carlos?
Yo no creo que sea mejor, peor tampoco, me refiero, es diferente, eso está claro, te podrá gustar más o menos. Lo que pasa es que yo creo que lo que aporta no son mejoras sustanciales con respecto a lo que había antes. No creo que, ya digo, estas innovaciones que se han introducido esta temporada aporten algo realmente extraordinario a la competición. Y a mí lo que no me gusta es la sobrecarga de partidos en el calendario. En eso opino como Ancelotti, es decir, creo que el calendario ya es una burrada estando como está. Meter 2 partidos extra en esta primera fase y luego para una serie de equipos que normalmente ya tienen de por sí el calendario hipercargado, como puede ser el City, el Real Madrid, el PSG. Es verdad que porque no han hecho los deberes en esta primera fase y no han conseguido meterse entre los 8 mejores, pero es sobrecargar el calendario. Y bueno, este ejemplo que ponías tú ahora, pues ayer leía yo una reflexión parecida, un poco exagerando la historia, pero esto es como si en un Tour de Francia a unos ciclistas los metes y les haces correr solo por los Alpes, a otros los pasas solo por los Pirineos y a otros ni Alpes ni Pirineos y todos los metes en la misma clasificación. Pues hombre, efectivamente, no es justo del todo porque las dificultades evidentemente no parece que sean iguales para todos.
Bonilla, ¿cómo lo ves tú?
Sí, más o menos como vosotros. A mí me parece inexplicable que el que ha quedado 24 tenga un camino mucho mejor que el que ha quedado el 15 o el que ha quedado el séptimo. O sea, me parece alucinante. Me parece que le tiene que dar una vuelta a la UEFA a esto.
Cosa que me temo que no va a ocurrir.
Efectivamente, yo creo que no va a ocurrir, pero creo que le debería dar una vuelta. Me parece que esta fase de grupos hay que, o esta fase que se tiene que jugar ahora en febrero, tenía que ser a sorteo y ya está. Y luego en octavos igual, pues tenía que ser a partir de los que quedan en sorteos. No tengo la cosa muy clara de si es mejor o peor que la antigua.
Vamos a escuchar 3 opiniones de los profesionales. La primera de Ancelotti. Está en contra básicamente por ese número de partidos extra que decía Carlos. En el caso del Madrid, el año pasado ganó la Champions con 13 partidos. Si el Madrid este año ganara la Champions o llega a la final, habría jugado 17 partidos. Ancelotti.
Tenemos que respetar lo que ha pasado, lo que es la tabla, la clasificación.
Me gusta este formato o no, porque hay demasiados partidos. Y la idea que tengo del fútbol es quitar los partidos para dar menos desgaste a los futbolistas. Una pena que se podía despertar un poco antes en esta competición, pero es lo que hay. Estamos contentos de estar a este nivel en este momento.
¿Le hace mucho daño al equipo tener que jugar estos dos partidos?
No, yo creo que no, porque creo que jugando dos partidos estamos cogiendo una buena dinámica. El equipo llega a estos dos partidos en un buen momento, a nivel físico, a nivel mental. Yo tengo un montón de confianza con este equipo porque veo cosas muy buenas dentro del campo.
Bellingham hace una reflexión interesante. En el caso del Real Madrid hay un elemento extra y es un calendario más sobrecargado por las competiciones que el equipo blanco sí ha tenido que disputar y otros no, como consecuencia de haber ganado la Copa de Europa la pasada temporada.
Creo que ha sido difícil jugando dos partidos de más. Hemos tenido la Copa, Supercopa, Mundial de Clubes y también los partidos de Liga. Cada día o dos días tenemos la sensación de estar viajando jugando. No es fácil. Dije en otra entrevista que este formato está para quedarse unos años, así que hay que seguir adelante, no quejarte y disfrutar lo máximo.
Hay entrenadores que sí les gusta. Es el caso del Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, al menos pensando en el aficionado.
El formato me gusta porque te obliga a ganar, los goles, cuenta todo, está entretenido para la gente, me imagino, para los equipos también, porque todos tienen posibilidades hasta el final. Fíjate que hoy se seguían mirando los números, los goles, para ver quién entraba, quién no entraba, y bueno, eso siempre es bueno para la gente que está viendo los partidos.
Hay 8 equipos que ya están en octavos de final directamente y se evitan estos dos partidos extra de los que hablamos. Hay 16 equipos que van a tener que jugar eliminatoria de 16avos de final. Por este orden son estos: Atalanta de Pérgamo, Borussia Dortmund, Real Madrid, que ha quedado un décimo, Bayern de Múnich, Milán, el PSV Eindhoven neerlandés, el Paris Saint-Germain, que finalmente acabó décimo quinto, el Benfica, el Mónaco, el Brest, el Feyenoord, la Juventus, el Celtic, el Manchester City, que finalmente ha sido segundo, Sporting de Portugal y Brujas, son los que se meten. Y ahora, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
¿Cómo quedan los cruces? ¿Cómo se reparten ahora los cruces de cara a los 16avos de final que se sortean mañana a las 12 en punto de la mañana?
Pues sí, vamos a tener mañana un sorteo bastante interesante porque esto se divide un poco por parejas. Es decir, según han terminado la clasificación, se van a emparejar con otra pareja y se hace esto, bueno, pues para mantener esa emoción hasta el final y no calcular en qué posición quieres quedar realmente. Entonces, primero vamos a empezar por el Madrid, que es el caso que más nos toca de cerca. El Real Madrid ha quedado el número 11, el Bayern ha quedado el 12, por lo cual van juntos, digamos, ¿no? Y ellos se enfrentarán al 21 y al 22, que son el Celtic y el Manchester City. Es decir, en resumen, el Real Madrid se enfrentará o al Celtic o al Manchester City. Tiene un 50% de opciones de que le toque el Celtic y un 50% de opciones de que le toque un rival muy duro como es el City. En las otras, digamos, llaves, tenemos al Atalanta y al Borussia Dortmund, que se enfrentarán o al Sporting de Lisboa o al Brujas, al PSG o al Benfica, que se enfrentarán al Mónaco o al Brest. Por ejemplo, ahí tendremos seguro un derbi de la Liga Francesa, ya sea PSG-Mónaco o PSG-Brest. Y por último, tenemos la cuarta llave, digamos, donde tenemos al Milan o al PSV, que se enfrentarán al Feyenoord o a la Juve. Por ejemplo, podríamos tener un Milan-Juve, derbi italiano, y un derbi holandés, un PSV-Feyenoord.
Claro, lo que no tiene sentido es lo que comentábamos antes, Carlos. El Brujas, que ha entrado 24º, va a tener, de hecho, seguramente, salvo que al Madrid le toque el Celtic, un rival más fácil que, por ejemplo, el Real Madrid, aunque pueda haber otros casos, ¿no?
A ver, es cierto que esto, en las temporadas anteriores en las que el formato era distinto, también había normalmente, sobre todo desde que se sorteaba todo el cuadro desde octavos de final o desde cuartos de final. Pues yo recuerdo, por ejemplo, el año de la 14ª, cuando el Real Madrid le tocó PSG, Manchester City, Chelsea, la final de Liverpool, pues por el otro lado del cuadro era mucho más sencillo, ¿no?
Sí, sí.
Siempre ha ocurrido que hay un lado del cuadro que está más ligero, que es más ligero en cuanto a dificultad se refiere. Es verdad que esta eliminatoria es la primera vez que se juega, porque nunca había esta repesca hasta esta temporada. Y esto sí que, en el caso, por ejemplo, de equipos como el Madrid, complica sobremanera el que te pueda tocar un rival de la categoría del City. Pero bueno, también tienes la otra posibilidad y es que te toque el Celtic.
Bueno, ¿cómo cae la posibilidad de que sea el City? Que hay un 50% claro de posibilidades. Que hay un mundo, que te toque el Celtic, que te toque el City. Es que son dos mundos totalmente diferentes. Si finalmente toca el City, al que se ha enfrentado varias veces en los últimos años... Sí. Ayer, ¿cómo respiraba el vestuario del Madrid?
Bueno, yo creo que lo asumen con naturalidad. A ver, yo creo que todos son sinceros y el propio Ancelotti lo hemos escuchado ahora en el inicio del programa.
Que no quería jugar contra el City,
claro. Si tienes que elegir, a ver, es evidente. Te vas a complicar menos la vida, en teoría, si juegas contra los escoceses. Pero bueno, ya digo, como han jugado muchas veces estas temporadas, el año pasado sin ir más lejos en cuartos de final, hace dos en semifinales, hace tres en semifinales, el año de la pandemia y el confinamiento también fue el partido de octavos de final antes del formato este extraño que se jugó en Portugal con eliminatorias directas. Bueno, Courtois, como representante de veteranos en la plantilla, asume que es lo que hay.
Es lo que hay y nos ha pasado en otras eliminatorias del año pasado, hace dos, hace tres, yo creo que muchas veces, y yo creo que es si nos toca el City, pues si quieres ganar la Champions hay que ganar a los mejores equipos, y aunque este año les cuesta un poco más, es un equipo muy difícil y bueno, hay que pelearlo. Creo que estamos en una buena forma y no hay que tener miedo de nadie, yo creo que es lo que hay y habrá que disputar a tope.
Y Rodrigo un poco en la misma sintonía, ¿no? Le preguntaban si era un poco cansado, a lo mejor mentalmente, y él hasta decía que igual hasta físicamente también, porque es un equipo que normalmente les hace correr mucho.
Sí, la verdad que hemos jugado muchas veces, ¿no? En las últimas temporadas y siempre fueron partidos muy buenos, muy difíciles. Bueno, sí, cansa por la manera que juegan, pero si nos toca otra vez, somos el Madrid y tenemos que encarar.
Es que fíjate que ayer pasó, ahora escuchamos a Guardiola, a ver qué dicen desde el otro lado, que en un momento determinado el Madrid, cuando ya no tenía opciones de meterse entre los ocho primeros, que más o menos se veía claro, llegó un momento que hasta te interesa casi empatar o perder el partido, que es lo que le pasó a la Juventus, por ejemplo, que perdió con el Benfica 0-2 y al final, quedando mucho más abajo, tiene un cuadro mucho más asequible que el equipo madridista.
Sí, ahí lo único que tienes de malo es que la vuelta la juegas fuera de casa.
Sí,
es
eso
el
sí.
único beneficio que Pero, tiene el Real Madrid en esta primera eliminatoria.
En función de la potencia del rival te puede interesar. Claro.
Exacto, sí. Si no es un rival de mucha entidad, pues es casi hasta beneficioso el sacrificar esa posibilidad de jugar la vuelta, en este caso en el Bernabéu. Pero bueno, yo creo que también estas son las circunstancias de la competición. Seguramente, si nos preguntan a todos en el mes de septiembre que el City va a entrar el número 21 o 22 que se ha metido, y que entre los ocho primeros no va a estar el Real Madrid ni el Bayern de Múnich,
no lo diríamos.
Es posible que no lo hubiéramos creído, y que se ha metido el Lille, por ejemplo, y algún otro por ahí, algún outsider por ahí, que tampoco contábamos con ello. Pero bueno, estas son cosas. Ha pasado estos años también cuando había fase de grupos del Toro. Pues fíjate, el Barça, los años que se ha pegado el golpe de no pasar ni siquiera la fase de grupos. Sí. El Atlético de Madrid algún año también lo ha sufrido. Alguno gordo se queda fuera. Con esto que se consigue, que sí, que alguno gordo, unos cuantos, no han entrado en la fase definitiva de octavos de final, pero con el abanico de la repesca, todos los grandes tienen la posibilidad de seguir adelante. Pero cuidado, que de esos tres gordos, de Bayern de Múnich, City o Real Madrid, uno o dos se van a quedar fuera ya.
Uno
antes,
seguro.
Uno seguro, claro. Se queda ya fuera antes de la disputa de los octavos de final.
Bueno, el City, que ayer al descanso estaba fuera de todo, porque estaba perdiendo 0-1 contra el Brujas. Luego había un resultado que influía muy decisivamente, que es el del Stuttgart. El Brujas ya no tenía mucho que hacer. Y en la segunda parte, el Manchester City le da la vuelta al partido, pasa agónicamente, pero pasa. Y como ha sentado en el vestuario del City, Miguel, poder verse ahora con un rival de primer nivel como el Madrid.
Pues bueno, saben que no han hecho los deberes a tiempo, los han hecho última hora y al final son cosas que pueden pasar. Y ahora, claro, ¿cuál es el problema? Que le viene un rival, como decimos, del nivel del Real Madrid, o si no, la otra alternativa es que le toque el Bayern. Es decir, mañana uno de estos dos equipos será el que tenga el emparejamiento del City, por lo cual Guardiola sabe que no han hecho los deberes y, bueno, al final, como él mismo dice, es o el rey de la competición o prácticamente el segundo rey.
Lo merecemos y no podemos hacerlo mejor. A lo mejor hemos tenido mala suerte. No sé si ellos están contentos de enfrentarse a nosotros, pero es lo que hay, no nos quejamos. Bayern o Madrid, Madrid o Bayern, vamos a enfrentarnos a ellos. Uno de ellos es el rey de la competición y el otro es el segundo o el tercer rey de la competición. Tiene experiencia y juegan la vuelta en casa.
La consecuencia final de la mala primera fase que ha hecho el Manchester City, que finalmente ha pasado con muchos apuros, pero ha pasado. Y el Atlético de Madrid, que ha hecho una gran primera fase, ha hecho una quinta plaza, podía haber sido hasta tercero en algún momento de la noche, exento de esta ronda de 16avos, sin embargo se encuentra Bonilla con que en octavos le va a tocar o el Real Madrid, o el Bayern Múnich, o el Manchester City, que es mucho decir para octavos de final, aunque el año pasado, quiero recordar, le tocó el Inter de Milán,
tampoco
era ninguna perita en dulce.
No, y que venía de estar imbatido durante mucho tiempo, jugó esos octavos de final en el Estadio Metropolitano y el Atlético de Madrid logró eliminar al conjunto interista, pero es verdad que después de la gran fase de grupos, sobre todo después de de los reveses que supuso la derrota ante el Benfica, ese 4-0, ese 1-3 ante el Lille en el Metropolitano, pero luego es verdad que han encarrilado 4 victorias consecutivas que han puesto al conjunto rojiblanco pues en esa quinta posición. ¿Qué sucede? Que claro, fuera de esos 8 primeros, pues se han quedado equipos realmente importantes. El Borussia de Dortmund, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Milán, el Paris Saint-Germain, el Manchester City, la propia Juve. Claro, yo creo que la temporada que viene, por ejemplo, estos equipos van a quedar mucho más arriba de lo que han quedado, porque se van a tomar desde el principio esta Liga de Campeones de otra forma. Lo que le sucede al Atlético de Madrid, que ha quedado quinto, que ha hecho una gran fase, y luego en octavos de final pues te toca un coco de los que has comentado y ya la situación varía, aunque indudablemente la vuelta la van a jugar en el Metropolitano.
¿Cómo estaba el vestuario? Primero, Coque, acerca del cruce que les espera en los octavos de final.
Bueno, esto es como todo, ¿no? Si quieres salir campeón, tienes que ganar a todo el mundo, ¿no? Y da igual el rival que te toque, sabemos cómo es la Champions, te puede tocar los mejores y, bueno, porque están los mejores y, bueno, es lo que hay, ¿no? Nosotros ya estamos en octavos, que es lo más importante, y pensar en nosotros. Y si queremos hacer o el objetivo que tenemos, que todo el mundo sabe, que es intentar ganar este torneo, que no es nada fácil, tenemos que ganar a todo el mundo y eso es lo que tenemos que hacer, esperar a ver qué rival nos toca, y nosotros ya hemos hecho los deberes, que es estar en octavos.
Marcos Llorente, sobre este cruce de octavos de final.
Bueno, es que es lo que hay, así es la competición. Está claro que son grandísimos rivales los que nos pueden tocar, pero bueno, si quieres ir avanzando te lo vas a encontrar antes o después.
¿Y el Cholo Simeone?
La verdad que desde que estamos en Champions siempre se enfrenta a rivales importantes y no nos imaginábamos otra situación que bueno, encontrarte con cualquier equipo importante que está dentro de la competición. Creo que empezamos de una manera no buena esta Champions, el equipo tuvo una reacción increíble e importantísima, todo mérito absoluto de los futbolistas, es simplemente un paso, porque pasamos a octavos de final. Es un paso importante debido a, sobre todo, a la forma de cómo se llegó a este octavo de final.
La eliminatoria de octavos es el 4-5 de marzo, la ida, la vuelta 11-12 de marzo, pero el Atlético de Madrid siempre jugará la vuelta en casa y eso, lógicamente, es una ventaja interesante. Enseguida estamos con los partidos del Madrid del Atleti, del Atleti del Madrid, cómo les fue, qué sucedió, pero había un foco también interesante en la noche de ayer, que era el Paris Saint-Germain. Ya decía Luis Enrique antes del partido que ni componendas, ni biscotos, ni gaitas. Y oye, fue literalmente así, porque al descanso ganaba 0-3, llegó a estar 0-4 arriba con un triplete de Dembélé frente al Stuttgart, que finalmente se ha quedado fuera. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, todo el mundo hablaba de un posible biscotto, como tú bien has dicho, en esa rueda de prensa previa al partido de ayer, ya que el empate les valía tanto al Stuttgart como al Paris Saint-Germain, pero el equipo de Luis Enrique salió a hacer sus deberes y a no especular, y así lo hicieron. Al descanso 0-3 ganaban los parisinos, como tú bien has dicho, en un partido que acabó 1-4, pero que podía haber sido el resultado más abultado. El más destacado del encuentro fue Ousmane Dembélé, como bien has dicho, que anotó un hat-trick y el otro tanto lo hizo Barcola. A 16avos los franceses, después de una liguilla muy complicada en la que el PSG ha entrado en 15ª posición con 13 puntos, aunque claro, se ha enfrentado a rivales muy difíciles de la talla de Arsenal, Manchester City, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. Pero bueno, han conseguido solventar esta complicada fase de clasificación a 16avos. Los posibles rivales en 16avos, 2 equipos franceses, Mónaco o Brest, y en el hipotético caso de pasar a octavos, Liverpool o Barça. Pero lo quiere Luis Enrique, escuchamos al asturiano.
Barcelona no, y Liverpool tampoco. No lo puedes cambiar. Primero hay que pasar, el fútbol es... El fútbol te despistas 5 minutos y te pasan por encima. Creo que han pasado todos los equipos franceses, lo cual significa que no es una liga tan mala como dicen todos, y estoy seguro que va a ser difícil. Brest o Mónaco tienen muy buenos entrenadores, muy buenos jugadores y nos conocen muy bien.
Pues se puede encontrar el Paris Saint-Germain con el Barcelona, el Liverpool en octavos de final de la competición. Y los que se van fuera, los eliminados, ojo al fiasco del fútbol alemán, no ha metido ni uno entre los 8 primeros. Hay 2 que entran en la repesca, Borussia Dortmund y Bayern Múnich, y hay 2, Alejandro, que se quedan fuera, incluso eliminados de la competición.
Sí, estos equipos son el Stuttgart, precisamente, el equipo que jugaba ayer contra el Paris Saint-Germain, y el Leipzig. Y luego, volviendo ya a los equipos españoles, el Girona, que ya conocíamos que estaba eliminado, perdió su último partido en Montilivi por 1-2 ante el Arsenal. aunque como hemos dicho, los de Mitchell ya estaban eliminados. Los únicos equipos que tenían opciones eran el Stuttgart, que perdió ante el PSG, y el Dinamo de Zagreb, que a pesar de ganar al Milan por 2-1, ve cómo es el único equipo que se queda fuera de la clasificación a 16avos por la diferencia de goles. Sorprende bien, como tú has dicho, los dos equipos alemanes y dos equipos que se han quedado sin puntuar, como son Young Boys y Slovan de Bratislava. El resto de conjuntos eliminados son Shakhtar, Bolonia, Estrella Roja, Sturm Graz, Sparta de Praga y Salzburgo.
El Slovan de Bratislava se ha ido con una diferencia de goles de menos 20 y el Young Boys con una diferencia de goles de menos 21. Y como decía Alejandro, no han conseguido siquiera arrancar un solo empate en esta fase liga. 1:30, una mínima pausa y estamos ya con los partidos del Atlético y el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Atlético goleó al Salzburgo 1-4, ha pasado quinto con 18 puntos, con 6 victorias y 2 derrotas contra Benfica y Lille. Ganó al Leipzig, Paris Saint-Germain, Sparta de Praga, Slovan de Bratislava, Bayer Leverkusen y ayer al Salzburgo. 20 goles a favor, 12 en contra. Máximos goleadores Julián Álvarez y Griezmann con 6 tantos cada uno. Y solo una portería cero, que es cosa rara en el equipo de Simeone, pero es el dato que arroja esta primera fase. Ayer decíamos, Bonilla, ojo al primer cuarto de hora que el Salzburgo sale fuerte. Fue todo lo contrario. En el primer cuarto de hora el que arrasó fue el Atlético de Madrid.
Sí, a los 15 minutos ya iba ganando 0-2, podía haber ido 0-3, porque antes del segundo tanto del Atlético, el primero que anotó Antoine Griezmann, tuvo una ocasión clarísima Samulino, que no llega por muy poco a tocar una pelota en el segundo palo estando solo. Podía haber sido ya el 0-2, pero como tú dices, en el 4 marcó Giuliano Simeone, en el 12 marcó Griezmann y a partir de ahí todo coser y cantar para un Atlético de Madrid que salió muy enchufado durante esos primeros minutos de partido.
Enchufado, esa es la palabra. Involucrados, comprometidos, eso dice Simeone.
Bueno, creo que hay algo importante dentro del grupo y estamos intentando gestionarlo de la mejor manera, que es involucrarlo a todos para que todos se sientan importantes. Creo que eso nos está dando fuerza, nos está dando posibilidades de dar lo mejor de cada uno de los futbolistas que tenemos con lo que estamos buscando. Creo que el equipo está comprometido para jugar de una determinada manera, sabe sufrir cuando tiene que sufrir, está mejorando. Hoy creo que los primeros 25 minutos, hasta 30, diría, tuvo intensidad, buscó el partido, fue agresivo. Bueno, y todo eso nos da opciones a ser mejores.
Dos goles de Griezmann, elegido mejor jugador del partido. 6 goles Griezmann en esta Liga de Campeones, pero Giuliano Simeone dejó su impronta en el partido de ayer.
Sí, anotó el primero del Atlético de Madrid después de un pase de Julián Álvarez, un disparo cruzado para poner en el minuto 4 en ventaja ya al Atlético de Madrid. Además, dio la asistencia a Griezmann para el segundo tanto del conjunto rojiblanco. Pues empezó Giuliano Simeone con unas muy buenas sensaciones, anotó su primer tanto en Liga de Campeones y el chaval tan feliz.
Bueno, la verdad que cuando entró la pelota, marcar el primer gol en Champions para mí es un sueño, algo que venía soñando hace mucho tiempo y bueno, por fin lo pude conseguir, pero también quería agradecer a todo el equipo que están siempre día a día ayudándome a agarrar más confianza. Bueno, la verdad que clasificarse entre los 8 primeros para nosotros era vital, sabe muy bien, estamos muy contentos y bueno, a partir de ahora a seguir creciendo para arriba, que vienen muchos partidos.
Pocas familias pueden presumir de lo de la familia Simeone. Su padre marcó en Liga de Campeones, su hermano Giovanni también marcó con el Nápoles en Liga de Campeones y ahora Giuliano marca con el Atlético de Madrid, además en una hiperactividad que le está haciendo convertirse en un futbolista realmente importante en el equipo. Llorente titular, por cierto, en el día de ayer. Y sobre todo el vestuario rojiblanco, más allá del bajón del rival que te puede tocar en octavos, estaba orgulloso de cómo habían cerrado la fase, ¿no?
Sí, es que la pregunta a Marco Llorente, pues prácticamente cuando se empezó a hablar con los medios de comunicación, era eso. Habéis hecho una gran fase, habéis quedado quintos, pero ojito que en octavos os va a tocar Madrid, Bayern o City. Y claro, la respuesta de Marco Llorente nos hizo esperar.
No, yo creo que es hora de darle valor a lo que hemos hecho. Creo que bueno, como hemos llegado más o menos clasificados y el partido ha ido sencillo, entre comillas, yo creo que no se da valor, ¿no?, a lo que hemos conseguido y es algo muy, muy jodido. Mira, los equipos que se han quedado fuera, entonces creo que es momento de celebrar, entre comillas, porque el sábado estamos ya otra vez, pero sobre todo de darle valor y bueno, darnos la enhorabuena.
Darle valor, efectivamente, porque el Atlético, y tú lo decías antes, hubo un momento ahí complicado. Después del 4-0 de Lisboa contra el Benfica y el 1-3 contra el Lille, había nubarrones, pero después han ganado 5 partidos consecutivos.
Si es que después del Lille, creo que era el Paris Saint-Germain el que se cruzaba ese partido fue bizarro, con el camino, claro. Y ese partido, que se sufrió muchísimo, evidentemente, que se ganó en el último minuto de choque con aquel gol de Ángel Correa, pues supuso un antes y un después en esta Liga de Campeones y en esta fase del Atlético de Madrid.
¿Cómo viste al capitán Coque ayer?
Pues bien, yo creo que hizo un buen partido, no sin alardes, evidentemente, pero... Coque ayer fue de nuevo titular en un buen partido en Champions y él empieza a conocer cuál va a ser su rol y cuál está siendo su rol en este Atlético de Madrid.
Obviamente que todos queremos jugar todos los partidos y todos los minutos, pero siempre lo he dicho, ¿no? Cuando jugaba todo siempre estoy disponible para el entrenador y para mis compañeros para lo que me necesiten, y en esta temporada lo mismo, ¿no? Juegue o no juegue, siempre estoy disponible. Por ejemplo, el otro día estaba para salir un minuto y estaba disponible para salir y para lo que necesite el equipo, ¿no? Porque a lo mejor en ese minuto puedo dar todo para dar descanso a un compañero y ayudar al equipo para ganar el partido, ¿no? Entonces, bueno, siempre estoy disponible para lo que me necesite mi equipo y siempre lo voy a hacer así, ¿no? Juegue más o juegue menos, estoy disponible para todo.
Día de descanso hoy para el Atlético, porque llegarían tarde, lógicamente, a la capital. Y de hecho es que tienen partido ya mismo. Es que el sábado, pasado mañana, juegan contra el Mallorca.
Sí, tan solo la sesión de mañana a las 11:30 va a entrenar el Atlético de Madrid para preparar el choque ante el conjunto del Mallorca. Un partido donde va a haber varias efemérides. La primera, la de Diego Pablo Simeone, que va a dirigir su 500 encuentro en el banquillo del Atlético de Madrid, 500. En Liga, 500 partidos en Liga, en el banquillo del Atlético de Madrid. Griezmann, que va a entrar en el top 10, va a empatar con 421 partidos con Arteche y tiene a tiro de piedra a tanto a Isacio Calleja como a Saúl Ñíguez, y que García Verdura va a ser el encargado de dirigir el partido con Hernández Hernández en el VAR.
El importante es el del VAR, Bonilla, ya lo sabes. Hernández, pues, Hernández.
Últimamente,
este es el importante.
Últimamente parece que sí.
Vamos con el Real Madrid. Carlos, a la hora de la verdad, el Madrid, no sé si jugando a medio gas, se llevó la victoria 0-3 frente al Press. No estaba demasiado bien el terreno de juego, por otra parte. Un gol de Bellingham, 2 de Rodrigo, que está iluminado en esta competición, y Mbappé, que falló no sé cuántas.
Sí, Rodrigo lleva 10 goles en los últimos 11 partidos. Es un registro extraordinario en todas las competiciones. Y ahora mismo, bueno, pues entre los partidos que se ha perdido Vinicius por sanción, ha tomado las riendas del equipo él y Mbappé. Entre los dos han sido los que han comandado el ataque del Real Madrid en las diferentes competiciones. Y como tú decías, ayer Mbappé realmente no es porque no lo intentase o porque no las tuviese, porque las tuvo de todos los colores, pero ayer estaba con la pólvora mojada y no acertó con la puntería. Podía haber hecho 2 o 3 también, como en el último partido contra el Valladolid, perfectamente, sí. A ver, yo el partido futbolísticamente no fue para tirar cohetes, pero sí fue un partido serio del Real Madrid en líneas generales. No tuvo demasiados problemas. Es verdad que tuvo ahí en el inicio de la segunda parte un momento en el que quizás se metió demasiado atrás. Es la jugada en la que marca el gol el Brest, pero está en fuera de juego claramente la York. Otra parada enorme de Courtois en un cabezazo prácticamente en la frontal del área chica que detiene de manera magistral el arquero belga, pero poco más. Fue claro dominador del partido, mereció ganar y ya digo, si hubiera estado un poco más atinado, le hubiera metido más goles al equipo francés. Así que esto le vale del todo para seguir teniendo confianza, manejarse en una línea ascendente y defensivamente, como han venido insistiendo estas últimas fechas, sobre todo Ancelotti, el equipo ir recuperando automatismos defensivos, que seguramente es lo que más le hace falta.
Tchouaméni titular en el centro de la defensa, 82 minutos.
Y regulín regulán, tampoco hizo un gran partido, ¿eh? Yo le tenía fe hace meses, yo pensaba que igual podría ser el nuevo de Sailly, pero según pasa el tiempo no le acaba de coger el truco al puesto.
Asensio apenas 10 minutos y Lucas Vázquez de nuevo en la banda derecha. Sí. Cada vez lo tiene más difícil Asensio porque Álava empieza a subir en, ¿sí?, el escalafón, y tú decías ayer que igual es hasta titular, pasado mañana en Cornellá.
A ver, eso lo dijo Ancelotti, sí, en la previa con los compañeros de Movistar, que si no era titular ayer era demasiado prematuro, lo sería en el siguiente partido. Ya veremos si le da para jugar titular el sábado contra el Español en Cornellá. Si no, seguro que va a jugar en Butarque el partido de Copa contra el Leganés desde el principio, porque Ancelotti sabe que es un futbolista que si consigue recuperar a un nivel, no digo yo al top ahora mismo porque se ha tirado 13 meses de baja, pero si le consigue recuperar a un 70-80%, vamos, para Ancelotti es agua de mayo, así que sí, le vamos a ver muy prontito.
No estuvo Vinicius, que estaba sancionado, ya ha acabado sus sanciones, vuelve por tanto este sábado, y habló su amigo Rodrigo acerca del futuro del 7 del Madrid, ¿no?
Sí, no es que desvele nada extraordinario, porque evidentemente lo que hablen entre ellos se queda, pero bueno, viene a decir que a él Vinicius le sigue viendo súper centrado y focalizado en el Real Madrid, y que no sabe muy bien de qué va esta historia de la posible oferta de Arabia, porque a Vinicius de momento le ve centrado única y exclusivamente en seguir aquí.
Bueno, la verdad que no sé, Vini tampoco habla sobre eso. Creo que está muy centrado aquí en seguir ganando con esta camiseta, seguir haciendo, marcando muchos goles, y bueno, creo que no piensa mucho. Si piensa, yo no sé, pero siempre que está con nosotros vemos que su foco es solo el Madrid. Yo lo veo muy, muy bien, muy centrado en seguir en el Madrid. Creo que no ha pasado eso por nuestra cabeza de que Vini pueda salir, pero creo que es una cosa personal, no sé si hay oferta, no sé qué hay de verdad.
¿Cuántos apercibidos tiene el Madrid para lo que viene?
Pues un montón, porque están a una tarjeta de perderse un partido Modric, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Rüdiger y Hendrik. Así que esos seis, si ven amarilla en la ida de 16avos, se perderían la vuelta. Y luego el tema de los ciclos este año, que cambia ligeramente con respecto a otras temporadas. Vinicius se ha perdido este primer partido esta temporada en Champions por acumular 3 amarillas. ¿Sí? El siguiente ciclo es de 2. Y el siguiente es de 1.
A octavos creo que pasas limpio, creo.
No sé si a octavos, sí, pero en cualquier caso, si se siguen acumulando, se va reduciendo el tema de las tarjetas, así que hay que tener cuidado con ellas porque evidentemente cada vez se va complicando más la competición.
Y un último asunto, Sergio Ramos, el capitán, ex capitán del Real Madrid, sí, cerca de marcharse a México, Carlos.
Sí, lo dan por hecho ya varios medios de comunicación en México, al Rayados de Monterrey, se marcharía ahora en este mercado invernal. Parece que es cuestión de nada, de algún fleco que queda pendiente por ahí, pero que el acuerdo está prácticamente cerrado. Y como cosa curiosa, incluso ya dan el dorsal con el que va a jugar.
¿El 4?
El 93.
¿El 93?
Como homenaje al minuto 93, gol en Lisboa en la final de la Champions contra el Atlético de Madrid. Llevaría el 93 en el Rayados de Monterrey.
Me dejas descolocado con esto.
No, estas 93. Cosas. Ya sabes tú que Ramos es un tío un tanto excéntrico y estas cosas seguramente le gustan. Y hombre, al final es el equipo de su corazón.
Vamos con la Liga, dejamos la Champions. Porque mañana hay Liga ya, ¿eh? El partido lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, también lo ofrecemos en Telemadrid, Leganés, Rayo Vallecano, Derbi en Butarque. Esta tarde, Laura, buenas tardes.
Hola.
Último entrenamiento de ambos equipos y rueda de prensa de los dos entrenadores.
Sí, lo han trasladado a la tarde, bueno, pues seguramente para habituarse a esa hora, 9 de la noche, así suele ser habitual en el caso del Rayo Vallecano. También el Leganés ha trasladado a la tarde el entrenamiento, será a las 7, antes comparecerá a las 5:30 Borja Jiménez, y también en el Rayo, por la tarde, además es el entrenamiento a puerta abierta, curiosamente el entrenamiento que se va a poder ver en el Estadio de Vallecas a las 6 de la tarde, antes va a comparecer Íñigo Pérez. Por cierto, un partido que ha sido declarado de alto riesgo, sí, sí, por la Comisión Antiviolencia y por la masiva afluencia de público de afición franjirroja, masiva, que nos hablan de que serán algo más de 500 aficionados los que van a tener entrada en Butarque. El precio era bastante popular, 38 euros, y de hecho la Liga, la Policía y el Rayo han establecido un punto de encuentro de la afición del Rayo para entrar en el estadio.
El Rayo, por tanto, que trabaja esta tarde, también lo hace en el Leganés. Por cierto, en el Rayo, acabó ya la polémica, parece, de momento, entre Presa y Michel, aunque le hemos escuchado en el sumario a la afición. Pero desde México, allí junto donde va a jugar ahora Sergio Ramos, ha hablado James Rodríguez y le ha pegado un palito, así como el que no quiere la cosa a Íñigo Pérez, ¿no?
Bueno, como el que no quiere la cosa o queriendo la cosa, el caso es que le han preguntado por el 10, ¿no? Que muchos equipos ya renuncian a jugar sin un 10 claro o clásico. Y bueno, pues aprovechando esa pregunta, hay que leer un poquito entre líneas. Habla de entrenadores inteligentes o no inteligentes a James Rodríguez.
Sí, ya los clubes ahora ya no usan tanto un 10. Ya le ponen más cuidado a la parte física. Jugadores de que son muy rápidos por banda. Todavía hay técnicos que son inteligentes y pueden jugar con 10. Y bueno, yo creo que cuando tienes a alguien pues con talento, pues es mucho más fácil que tú crees chances y está más fácil de poder ganar también.
Pues sí, sí juega de media punta y la verdad que lo hace francamente bien el jugador del Rayo Vallecano. Igual uno que se fue,
como es calvito y pequeño, pues a James no le considera un 10.
Uno que se fue, James, y otro que se ha ido ya, por Pozo del Leganés.
Sí,
y es la cuarta salida en el mercado invernal.
Y se va a encontrar allí con James Rodríguez, precisamente en la Liga Mexicana. El Leganés ha llegado a un acuerdo con el Troyes francés para rescindir de forma anticipada esa cesión de Jackson Pozo, el central ecuatoriano, que, como decimos, se marcha al Tijuana mexicano, donde coincidirá como rival con James Rodríguez.
Y Tapia y Diego García disponibles ya en el Lega, ¿eh?
Sí, todos, solo Franquesa va a estar, o es la única baja que tiene el Club Deportivo Leganés, y en el Rayo en principio también todos, salvo Raúl de Tomás, que bueno, pues sigue siendo una incógnita que le pasa al delantero del Rayo Vallecano. Va a contar Íñigo con todos.
En el Getafe está cerca de venir, si no se rompe a última hora, Juanmi, el delantero del Betis, que llegaría cedido hasta final de campaña al equipo azulón. Última hora desde Canal Sur Radio. Nacho Bento, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Pues Juanmi es uno de los jugadores que está en la rampa de salida. Ni en el propio Getafe lo tienen claro, ya que la ficha del jugador asciende a 2 millones de euros. Por lo tanto, el club madrileño tendría que abonar la mitad de la ficha del jugador de Coín, de Málaga. En definitiva, Juanmi no ha contado con minutos para Manuel Pellegrini, que ya desde su marcha al fútbol árabe, pues casi que le hizo la cruz. Ocupa la plaza de cuarto delantero y es uno de los jugadores que quiere poner en la rampa de salida el conjunto verde y blanco.
Al parecer el futbolista ya ha dado el sí, pero falta el acuerdo entre clubes. ¿Cómo se divide el pago de la ficha del jugador? Ya sabemos ahí cómo anda el Getafe de apurado en el límite salarial. Un Getafe que recibe al Sevilla el sábado a las 2 de la tarde.
Solo 3 puntos de diferencia, ¿eh? Y el Getafe, bueno, con la intención de seguir este maravilloso 2025 con 2 victorias, un empate en la Liga y 2 victorias en la Copa. Todavía no conoce la derrota. Y el Sevilla, que viene de empatar, ojo, contra el Español, así que se puede considerar un duelo directo. Juan Iglesias habla del partido y de qué ha cambiado en el equipo para este cambio de imagen.
Es un partido importante para nosotros, en casa, con nuestra gente. Y bueno, me quedo al final con la dinámica tan positiva que llevamos, con el cambio de chip un poco que hicimos del último partido aquí del año contra el Mallorca, que fue un golpe duro para nosotros. Y bueno, hemos trabajado mucho, hemos vuelto con mucha ilusión, con muchas ganas, y bueno, creo que se está demostrando en el campo. Creo que lo principal que ha cambiado ha sido los goles que estamos marcando. Creo que era algo que nos estaba lastrando mucho, porque el tema defensivo, el equipo está dando un nivel muy alto y nos faltaba eso, llegar arriba con ocasiones y sobre todo hacer gol. Creo que ha sido el mayor cambio que hemos tenido en estos partidos de este año, y bueno, ojalá podamos seguir así, que nos va a ayudar a salir de ahí.
Mauro Arambarri, que se perdió el último partido, ya está a pleno rendimiento, así que entrará en la convocatoria. La baja para este partido será la de Alderete, que está sancionado.
Eso es. Y ahora vamos con nuestro territorio de Madrid al tanto. Está acabando el mercado invernal con fichajes con cuentagotas. En Primera Federación, el Fuenlabrada ha realizado hasta el momento una única incorporación, la del leonés Aarón Piñán, que ya debutó el pasado fin de semana contra el Atlético Sanluqueño. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con mucha ilusión puesta en el jugador, ¿eh? Si quieres, podemos escuchar la tarjeta de presentación que hacía Nogales, su míster, de él.
Muchas veces cuando buscas reforzarte piensas en necesitamos reforzarnos con un perfil de jugador. No era nuestro caso con Aarón. Con Aarón nosotros lo que queríamos era reforzarnos con ese jugador, es decir, no con ese perfil de jugador. Era el jugador que queríamos, más allá de sus cualidades, que creo que le viene muy bien al equipo. Yo realmente estoy encantado. Creo que además he visto un jugador que desde el primer día está involucrado en el entrenamiento y en el vestuario, con lo cual encantados con su incorporación.
Aarón Piñán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido,
Muchas gracias.
Si tu entrenador dice esto de ti, pues uno viene de otra manera, con una sonrisa en la cara, ¿no?
Hombre, eso está claro. Al final fue una de las cosas que me hizo venir aquí, el apoyo que me dio el míster y el director deportivo.
Tú estabas en el Intercity, ¿quién te llama, quién te convence, cómo se fragua la operación?
Bueno, Intercity no, estaba realmente libre por la lesión, pero...
Habías estado en el Intercity antes de la lesión, ¿no? Ese es el
exacto,
dato correcto.
Eso sí, exacto.
Dime, ¿cómo se fragua todo esto?
Nada, bueno, pues al final mi agente me dice que hay interés del Fuenlabrada y demás. Yo hablo con Mikel por teléfono. Mikel se nota que me conoce como jugador por datos que me da, por cómo me habla, la confianza y demás. Y nada, me dice que si quiero hablar con el míster y yo, obviamente, pues en eso estoy encantado. Y nada, hablando con el míster, pues me di cuenta de también que es un entrenador que realmente me conoce, sabe a lo que juego, mis características, y eso me parece súper importante. Al final vengo de la lesión que vengo y yo lo que quiero es pues tener minutos de calidad y viendo jugar al Fuenlabrada, pues creo que aquí pues los voy a poder tener.
Mikel Iribas, el director deportivo, ¿cómo estás de la lesión? ¿Qué lesión tuviste? ¿Cuánto tiempo llevas fuera?
Bien, la verdad que estoy muy bien. Tuve una rotura de cruzado anterior que me ha dejado 9 meses fuera de los terrenos, pero por suerte he podido recuperar muy bien.
Ha sido uno de los dramas de tu vida más reciente, Aarón. La primera fue dejar el club de tu vida, la Cultural y Deportiva Leonesa, donde fuiste promesa y realidad y luego posteriormente la lesión, ¿no?
Sí, bueno, al final pues el fútbol tiene estas cosas, hay cosas que suceden y no dependen de ti, pero bueno, al final son cosas que tienes que afrontar con la mayor positividad posible para salir adelante.
Bueno, el míster está claro, por lo que ha dicho, que sabe cómo eres, sabe que quieres llegar al nivel que tenías antes de la lesión, que era muy buen nivel, y yo creo que vas a encontrar las condiciones para ello, ¿no?
Sí, al final, bueno, pues como quien dice, estoy conociendo a los jugadores, al equipo, estoy adaptándome un poco a nivel de entrenamientos y demás, pero bueno, yo creo que hay equipo de sobra para yo poder encontrar mi nivel individualmente y como equipo hacer grandes cosas.
Respeto a la categoría, ¿no? Porque es una categoría igualadísima, ¿no? Pero miedo para nada. Tú te has curtido en campos donde se curten los buenos futbolistas, Virgen del Camino, Puente Castro, filial de la Leonesa, Coruso. Es decir, que no te va a pillar de sorpresa.
No, eso está claro. Yo al final sé de dónde vengo y vengo del barro, como dicen muchos, pero bueno, la verdad es que la primera ref es una categoría súper bonita, súper igualada, nunca puedes subestimar a nadie y creo que eso es lo que la hace tan competitiva.
Vais a jugar este fin de semana con el único que parece tener las cosas más claras, ¿no? Que es el líder y que mantiene ahí una distancia de seguridad con relación a los perseguidores.
Sí, bueno, pero al final, como toda racha buena, en algún momento se tiene que acabar y yo estoy convencido de que vamos a ser nosotros quien la va a romper.
Estás encantado con cómo te han recibido en el vestuario, ¿no? Que siempre es importante. Cuando viene uno a un sitio nuevo, va ahí un poco con la prevención de cómo me irá, ¿no?
Sí, bueno, a ver, al final llegar a un vestuario y más cuando llegas pues en enero, que es mercado invernal, ya todos se conocen, es complicado, pero la verdad que estoy encantado pues eso, con el cuerpo técnico, los compañeros, me están haciendo todo súper fácil y no te lo digo por decir, o sea, es que estoy como si ya llevara mucho tiempo en el club y estoy encantado.
Bueno, tú conoces muy bien la categoría, lo decía Poblador. Yo no sé si esta es una categoría para un delantero, para un extremo especialmente áspera, porque aquí caramelos se reparten pocos, ¿eh?
Sí, bueno, es complicada, al final pues depende un poco del campo en el que juegues, del rival y demás, pero sí que es una categoría pues eso, muy intensa, muy muy complicada a nivel de tener ocasiones, pero bueno, como hemos visto este fin de semana, que contra el sanluqueño, al final puedes tener 10 ocasiones de partido que al final que la generas eres tú.
Para la gente que no te ha visto jugar, Aarón, ¿cómo te definirías? ¿Qué tipo de futbolista eres o cómo te gusta jugar o cómo te quieres ver en un terreno de juego?
Bueno, al final soy un jugador pues que se adapta mucho a cualquier posición de arriba. Te puedo jugar de delantero, de extremo, media punta y bueno, creo que soy un jugador pues inteligente, que sabe al final leer el juego durante el partido. Y pues lo que me decía el míster, soy un jugador que sabe leer bien los espacios, romper a espaldas, y eso es mi mayor virtud y creo que con eso puedo aportar mucho al equipo.
Bueno, ya jugaste unos minutos. ¿Cómo te encuentras tú físicamente? ¿Crees que te queda mucho para coger el nivel de la plantilla o estar ya en ese nivel?
Bueno, todavía me falta un poco, obviamente. Al final, entrenando con equipo y jugando y demás, llevo 2 semanas y media, como quien dice. Y bueno, pues cuesta un poquito encontrar sensaciones más bien físicas. Y nada, en ello estoy, pero creo que queda realmente poco para poder alcanzar mi 100%.
La pena es encontrar el equipo un poco ahí. Bueno, supongo que no estaréis mirando mucho la tabla clasificatoria y más las sensaciones que tenéis en el césped, ¿no? Siempre, bueno, hemos comentado que es un grupo igualadísimo y que prácticamente 2 victorias te meten arriba. Y eso es lo que os ha faltado a vosotros, ¿no? Conseguir es sumar esos 6 puntos.
Sí, bueno, al final pues el equipo está teniendo una mala racha y parece que cuando tienes esta racha pues siempre es más complicado que llegue la victoria, pero bueno, al final no puedes mirar la clasificación porque realmente es lo que tú dices, es que ganas 2 partidos y te olvidas de la zona de abajo, entonces no nos tiene que entrar esa ansiedad de mirar que estamos en descenso y lo que tenemos que hacer es competir cada fin de semana.
Aarón Piña, nuevo jugador del Fuenlabrada, toda la suerte del mundo, Aarón, y a meterle mano al líder, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Gracias, poblador.
Hasta mañana.
Baloncesto. El Real Madrid juega mañana en Mónaco, jornada 24 de la Euroliga. ¿Van a debutar los dos nuevos, Miguel? Porque ya están inscritos en la competición europea.
Pues tiene toda la pinta, según lo que acaba de decir ahora mismo Chus Mateo, que Bruno sí, pero Dennis Smith todavía no va a estar. Chus ha destacado sobre todo que son dos casos bastante diferentes. Hay que tener en cuenta que Bruno en noviembre estaba jugando y que Dennis Smith lleva prácticamente un año sin ritmo de competición. Entonces, bueno, esto ha dicho Chus Mateo sobre la posibilidad de que Bruno juegue mañana,
el pívot,
y que Dennis todavía no.
Bruno va a venir con nosotros y va a jugar, y Dennis pues seguramente aún necesita un poquito más de tiempo. Pero bueno, los dos ya están en dinámica de equipo y están perfectamente preparados. No preparados, porque si no, Denis también estaría, pero yo creo que Denis necesita un poquito más de tiempo con sus compañeros para adaptarse y para seguir trabajando. Bruno, como digo, es de la va a viajar con nosotros y bueno, espero que tenga posibilidad de jugar, sin duda.
Le han preguntado también a Chus sobre la posibilidad de combinar a Tavares con Bruno por su similitud de características y si podrían juntarse. Ha dicho que primero lo probarán en entrenamientos y luego lo pondrán en práctica los partidos, pero que no tiene claro si será posible o no.
Buena pregunta, ¿no? Lo veremos. Acaban de llegar. Entonces, yo puedo tener una idea como entrenador y siempre pensar que no, que de ninguna manera, o que sí, pero luego la mejor manera de demostrar el movimiento es andando.
El partido mañana a las 7 en Mónaco. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, como habéis hecho vosotros, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid vamos a poner el foco, pero en imágenes también, sobre lo que ocurrió ayer en Champions con el Real Madrid y con el Atlético de Madrid. No hubo sorpresas, y con lo que puede ocurrir a partir de ahora. Por ejemplo, un derbi en octavos. Para eso, antes el Real Madrid tendrá que hacer los deberes. Mañana nos dirá exactamente con quién el sorteo. En Madridistas vamos a dar la luz sobre Rodrigo y en el Atlético de Madrid en Juliano Simeone. Dos jugadores que no parten en la terna de grandes favoritos que suelen acaparar la atención de todos los medios de comunicación prácticamente de manera diaria, pero que con su trabajo, con sus goles, se están convirtiendo en unos auténticos salvavidas de sus respectivos equipos. Y luego, como propuesta alternativa, nos vamos a fijar en cómo el dinero árabe sigue haciendo conquistas. La última, llevarse la Final Four de baloncesto. Pero hay más cosas en sus planes.
A las 3 menos 5 en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media esta tarde en el enfoque, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.